Yo estoy muy preocupada, como tú, como todo el mundo, por el asesinato y la muerte de mujeres por ser mujeres. Aunque hoy, fíjate tú, ya la gente joven, han habido asesinatos de chicas. Es decir, que la violencia de ser hombre o mujer, sobre todo de mujeres, es increíble. Pero no olvidemos el machismo, que es un machismo subliminal. El de los machos alfa, el de la humillación, el ninguneo. Ese lo denunciaré mientras viva, porque se sigue dando, Antonio. Se sigue dando.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Episodio 5. Blowing in the Wind. Una conversación con Amalia Gómez.
Pues muy buenas, Amalia. Que la verdad que tenía muchísimas ganas de que se produjera este encuentro, esta conversación y este diálogo contigo.
Y yo también, porque es verdad que desde hacía muchísimo tiempo nos habíamos visto en alguna ocasión. Pero yo creo que la última vez que nos vimos fue o con la Fundación Más y antes en Save the Children. ¿Te acuerdas? Que nos vimos, que estuviste tú, porque solía hacer muchas visitas a entidades humanitarias y nos veíamos. Sí.
Amalia Gómez Gómez nació en Abarán, Murcia, en 1943. Es diplomada en Lengua y Cultura Inglesa por el West London College of Commerce y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Se doctoró en Historia de América por la Universidad de Sevilla y durante varios años trabajó como profesora de Historia en el Instituto Velázquez. Diputada en el Parlamento de Andalucía por el Partido Popular, fue secretaria general de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo. Es investigadora de temas educativos y sociales y también fue presidenta de Cruz Roja Española en Sevilla. Ha publicado las investigaciones y estudios Las reformas de la Real Hacienda Novohispana en el reinado de Felipe V, El arte de saber respetar, La escuela sin ley y la novela Urraca, señora de Zamora.
Pues me gustaría comenzar esta conversación recordando una canción que no sé por qué intuyo que nos va a gustar a los dos. Y yo te voy a leer un trocito de esa canción. Y dice así: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llames hombre?
Hombre, claro que sí.
¿Cuántas naves debe navegar una paloma blanca antes de que duerma en la arena? ¿Cuántas veces debe volar las balas de un cañón antes de que estén prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el aire.
¡Qué maravilla! Es una de las canciones icónicas de Bob Dylan. Y además, actual, tiene actualidad. Yo creo que es intemporal. ¿No crees, Antonio? Porque la respuesta está en el viento a tantas cosas. Y a la guerra, por ejemplo, las balas siguen, los cañones serán más sofisticados, pero es igual.
Yo estoy de acuerdo. Es una canción del año 63.
Del 63.
Del 63, de las más famosas de Bob Dylan, Blowing in the Wind.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Perfecto.
Y efectivamente era como un reclamo a los derechos civiles, a los derechos sociales. Sí. A las necesidades de cambio de la sociedad, y eso sigue vigente.
Yo creo que sigue vigente, sí. Sigue vigente porque la prueba es que sigue en la guerra.
Yo me he atrevido a iniciar la conversación con Bob Dylan porque yo sé que a ti te gusta Bob Dylan. Porque él ha estado en Sevilla recientemente, en dos ocasiones, creo que fue en el año 18 y 19 y en el año 23, y no sé si te acuerdas, pero
que tú me invitaste a Bob Dylan, gracias a ti. Porque sí, no lo olvidaré nunca. Porque
y a mí me encantó, digo, Amalia Gómez yendo a Bob Dylan, me encantó.
No, sí, porque yo nunca lo había visto en persona actuar, ¿no? Nada más los discos.
Tuve un poquito malaje en el concierto.
Hombre, en el concierto también es verdad que es que yo creo que que es, yo creo que es un hombre también de estar in the mood o no estar in the mood. O sea, y yo lo veía, es verdad, tiene razón, es un poco malaje. Pero bueno.
No dijo ni hola Sevilla ni adiós
nada.
Sevilla.
No, no, quizá también porque estamos muy acostumbrados al hola Sevilla y el adiós Sevilla.
Sí.
Y entonces yo, como lo que iba a ir a vaya Bob Dylan, pues me dio igual, pero es verdad lo que
yo estoy encantado, lo decía al principio de hablar contigo, porque tengo la certeza que lo estoy haciendo con una mujer que con muchísimas facetas en la vida, como eres tú, profesora de instituto, americanista, muy vinculadas a causas solidarias, vinculadas a muchísimas ONG, escritora también, novelista, y también política, una persona que ha tenido responsabilidades en gobiernos del Partido Popular, pero... con toda esa trayectoria, Amalia, te tengo que decir que eres una persona reconocida, respetada, desde la derecha a la izquierda. Y eso,
yo lo agradezco.
Hoy en día, ojalá hubiera muchas Amalia Gómez, te lo digo sinceramente, tanto en la derecha como en la izquierda, porque eres una persona, como he dicho anteriormente, respetada. Y en un momento donde en la política hay tanto barro, tanto ruido, tanta frivolidad, pues personas como tú pues tienen un valor especial, y estar hablando contigo pues te lo agradezco sinceramente.
Y yo te digo la verdad, sabes que cuando eras, yo siempre lo digo, yo pude sacar adelante el pabellón de la Cruz Roja de 1919 porque la Cruz Roja estaba en pisos de alquiler en el pasaje de Elena Caro, y tú llevabas los temas de urbanismo, y siempre lo he dicho, y lo tengo que decir la verdad, la agilidad, la rapidez, desde la legalidad, sin prevaricar, que yo tuve, pues indudablemente porque tú ejercías tu responsabilidad y con una sensibilidad especial, porque era una entidad humanitaria, pues ese pabellón de 1919 se recupera por el buen hacer. Y yo creo que eso en política es importante. Y se dio, por ejemplo, en tu caso, que eras, me parece que eras teniente alcalde, uh-huh, pero llevabas esa responsabilidad con cultura. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que hace que la gente se entienda que haga cosas. Porque es que yo creo que los cargos pasan, pero las causas quedan. Y entonces, pues yo que nazco en la huerta de Murcia en el año 1943, nací en plena guerra mundial, pues eso también, y eso también te
da carácter.
Te da carácter, sí, sí, uh-huh, sí. Pero es que yo no creo que la política, para ser más de un partido, tenga que ser uno más agresivo. O sea, uh-huh. A mí cuando yo veo ese foro firme muchas veces, dudo de que tengan, no las ideas, pero sí los principios claros, ¿sabes lo que te digo? En la política siempre hay el rifirrafe, eso es normal.
Por supuesto.
Eso forma parte del, ¿sabes? Casi de lo que es el día a día. Pero yo creo que hay temas que...
Pero a mí
hay que negociar, que hay que hablar.
A mí me echa, fíjate que yo estoy metido en la harina, ¿no? Por así decirlo, pero a mí tanto bulo, tanto ruido, tantos datos retorcidos... Tantos insultos, ¿eh? Sí. Yo creo que intento siempre hacer un ejercicio de empatía. Si estoy en casa viendo un debate político en la tele o incluso presenciándolo en directo, y siempre me asalta la misma idea. Vaya imagen, o qué puede estar pensando la gente joven, bueno, y la gente no tan joven.
Exactamente. ¿Eh? Sí, porque lo que dices tú, yo creo que la política, es verdad que en un momento dado a lo mejor se puede uno pasar un poco, a lo mejor no ya, nunca llegando al insulto, pero puede pasarse a lo mejor.
Sí, nos podemos pasar, somos personas.
Y entonces, pues eso entra, forma parte, ¿no?, de lo que es la manera de comportar o de reaccionar. Pero yo es que creo que la gente, la sociedad, el riesgo que estamos corriendo es que llega un momento en que ya no deje de, porque si te das cuenta, había una época en que a lo mejor se desencantaba alguien de una persona, de un político concreto, pero es que ahora ya no es eso, es que ahora, sin darse cuenta, se desencantan de un grupo político, de una sigla, de una marca, y yo creo que ese es un riesgo que se está corriendo en los partidos políticos en España.
Pero Amalia, yo voy más allá. Yo creo que no solamente te desencantas de unas siglas políticas, porque puede haber gente que siempre se haya sentido defraudado de la apuesta que ha hecho personalmente por un partido de izquierda a derecha, pero a mí lo preocupante es la gente que se desengancha de la política.
De la política,
y entonces, y eso es carne de los populismos, de los extremismos. Y bueno, aquí es yo te doy mi opinión. No me parece muy saludable para una sociedad que caiga en esos extremismos, porque la historia, y eso lo sabes tú mejor que yo, está lleno de episodios que cuando se caen en esos escenarios, mal vamos.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad que normalmente la proliferación de pequeños grupos locales o del no, o a lo mejor son ideológicamente pequeños o geográficamente pequeños, muchas veces se produce precisamente por eso, porque no es el desencanto solo de un grupo o de una sigla, sino también de cómo se hace la política. Y yo creo que eso es una cosa que tendrán que reflexionar los políticos, pero también la propia sociedad. La sociedad tiene que madurar. Y una de las cosas que tú me hablabas también cuando hablábamos algunas veces es la importancia que es la educación y la cultura para saber discernir. Y de alguna manera, muchas veces la sociedad es la que tiene que enderezar lo que la política no va bien. No me refiero con el voto, sino diciendo, pues esa no es la actitud, porque yo creo que ese florecimiento de pequeños partidos que muchas veces pues no tienen la posibilidad de hacer o de llegar a comprender, sino que moverse, y moviéndose solo no.
¿Y tú crees que llegará algún momento en que los dos grandes partidos sean capaces de gobernar juntos, como por ejemplo ocurre en Alemania, donde el SPD y el partido de la derecha son adversarios cuando tocan las elecciones y luego configuran en algunos momentos han configurado un gobierno conjunto? ¿Tú crees que eso llegará en algún momento a España? ¿Eso será la denominada segunda transición española?
Hombre, es verdad que yo soy una persona...
Es complicado, ¿no?
No más que complicado. La historia es la mejor maestra. Por eso yo digo que mi vocación es la historia y la política es una pasión, eso es verdad. En Inglaterra, que tienen una constitución no escrita, fíjate qué maravilla, pues en los momentos de dificultad, los Tories y los socialistas, no es que llegan a acuerdos puntuales a lo mejor, o en los momentos de dificultad, incluso han puesto el England Forever, o lo primero, ¿no? The first, lo primero. Y eso lo da la cultura política de una democracia que arranca con una constitución que no está escrita, es el caso inglés. Por ejemplo, la mejor biografía que se ha hecho de Churchill la ha hecho Roy Jenkins, que es un socialista de toda la vida inglés. Es decir, que yo creo que en los países donde el sistema político está arraigado en la manera de pensar y de ver un espacio, como el caso de Inglaterra o el caso de Alemania, eso es posible. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, porque hay causas que están por encima de lo que pueden ser aspectos de diferenciación entre los partidos. En España lo veo más difícil. Ahora, lo que sí, yo creo que sí sería de desear, es que se hiciera una especie de priorización de los temas, que son temas en los que hay que hablar, en los que hay que, pensando en la sociedad, en la estabilidad. Pero en este momento yo creo que la cosa está muy, muy complicada.
Sí, este momento es complicado.
Porque hay incertidumbre en todos los sitios, y luego porque son años complicados en el resto del mundo también. En el resto del mundo también.
Sí, sí. Yo te hacía la referencia más que nada pensando en el medio plazo, si ese escenario fuera posible. Y fíjate, yo creo que también sería importante, os lo digo de otra manera, en España cabemos todos. En España cabemos la gente, los taurinos, por ponerte un ejemplo, y a los que no les gusten los toros, claro. Los católicos y los que profesen otro tipo de religión, los que defiendan a ultranza una lengua, una lengua que no sea el español, el castellano, y los que hablamos español. Porque esa manía de restringir e intentar estar definiendo lo que es España y lo que no es España, y lo que no es España... parece que es anti-español, ¿no? En fin, yo creo que también tenemos que mentalizarnos, que tenemos que ser más generosos, más tolerantes, y que en España cabemos todos. Cuando supe que Amalia aceptó a participar en este podcast, tuve claro que uno de los asuntos, uno de los temas que tenía que tocar sí o sí, era el de la educación. Sobre todo porque Amalia es una profesora, escritora, es más cosas, pero sobre todo es profesora. Se ha distinguido por analizar la educación desde una perspectiva abierta, generosa y comprometida.
El voluntariado. ¿Cómo se aprende el voluntariado en Inglaterra? En la escuela. ¿Y cómo? No dando clases teóricas, sino un día le tocan a un grupo de niños limpiar la pizarra, otro día recoger los libros. Es decir, los comportamientos aprendidos, que es lo que decía Alcina, que era la cultura de la vida, del vivir. Eso es muy importante y no lo tenemos. Por ejemplo, hablan de la tolerancia. Yo te digo una cosa, Antonio. Yo creo que, por ejemplo, en el siglo XIII, y tú lo sabes, las cantigas, la lengua de la lírica era el gallego-portugués, el galaico. Entonces, yo creo que no se puede renunciar a lo que son legados del pasado, como puede ser una lengua. Lengua en la que han escrito escritores importantes. Lo que no se puede hacer de la lengua es un instrumento político. Ahora, una señal de identidad cultural, una señal de pertenencia, pues es que eso está ahí, ¿comprendes? Sería una pena que dijera, no, esta lengua no se habla. Sí. ¿Por qué? Porque es que esta lengua es una lengua que ha sido vehículo de grandes escritores y puede seguir siéndolo. Ahora, de eso a convertirlo en un instrumento político de
irrestrictivo.
Irrestrictivo, pues claro. Eso. Pero es que yo creo que falta. Yo recuerdo cuando era joven aquello de Magis Deporti Melon Latín, ¿comprende? Claro, del grupo, cuando yo estudiaba en el grupo escolar San Prado de mi queridísimo pueblo Barán, Valle del Ricote, zona morisca, no veas. Pero de eso hemos pasado a una educación cada vez, como te digo yo, en donde el discípulo, el alumno, es más, solamente receptor de información, de ideas, y ahora te vamos a poner esto, y ahora vamos a poner informatizado esto y lo otro, pero es menos protagonista de su proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje no es solo conocimiento, y te lo digo a una persona con la que hablo con una... Me siento tan cómodo hablando contigo, Antonio, que no hay filtro, ¿comprende? El alumno no puede ser solo un receptor de información. También es un perceptor de actitudes, es un perceptor de comportamientos, de gestos, ¿no? Y yo entonces pienso por eso que yo confío muchísimo en lo que puedan hacer las generaciones que se eduquen de otra manera, porque yo creo que, bueno, no, también la realidad nos pondrá en nuestro sitio. Y yo creo que estos periodos suelen pasar en la historia. Lo que pasa que no es lo mismo que lo lean un libro a que lo vivan, ¿no? Pero yo confío, porque yo creo que al final el sentido común de la sociedad, que debe de involucrarse más en la política y no solo a la hora del voto, ¿comprende? Sino que debe de involucrarse más de una manera, no digo crítica, pero sí con más conciencia. Comprende de las cosas que le gustan o de las cosas que cree que hay que corregir y decirle y participar, no solo votar, ser como los ingleses o como los alemanes, que no es que sean mejores que nosotros, sino que han tenido un proceso de llegada a la democracia. Para Alemania no fue nada fácil después de la República de Weimar y la Guerra Mundial, pero tenían una preparación de educación y cultura.
Es que al final, como dice el refrán, todos los caminos llegan a Roma. Y en este sentido, la educación es la condición sine qua non para una sociedad mejor.
Sí, dejémoslo sí, ahí. Sí, 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 es verdad.
Pero, y algo estaremos haciendo regulín o no del todo bien cuando, a pesar de que hoy en día, comparativamente con los años de la posguerra, con los años de la dictadura, pues hay una sociedad mucho más formada y mucho más universitario, pero sin embargo... siguen ocurriendo episodios que demuestran que, bueno, pues que no estamos en una sociedad totalmente, vamos a llamarla sana, o en un mundo mejor.
No.
Es indudable que con los avances de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, la sociedad del año que nos toca vivir en la actualidad es muchísimo mejor que la de hace décadas, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero... Yo te doy un ejemplo. Yo me acuerdo de niño, de jovencito, el run de la tele con la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, los conflictos de Oriente Próximo, la hambruna africana. Pero hoy en día ese run lo sustituimos por la hambruna africana, por supuesto, Oriente Medio, por supuesto. La Guerra Fría la hemos cambiado, pero hay una invasión de Rusia en Ucrania, o sea que los episodios también de desastres naturales fruto del cambio climático. Por tanto, aunque la sociedad ha mejorado, es evidente que, no sé, que el progreso nunca va en línea recta, ¿no? Que avanzar en la historia no significa siempre que lo hagamos en el camino adecuado del progreso, ¿no? De vivir mejor. Por tanto, a pesar de esos avances, algo está fallando.
Yo escribí un libro que se llamó La escuela sin ley. Y le pusimos ese título porque no se trataba, acuérdate, de lo que necesita este país, de una ley de educación, eso sí, consensuada por todos los grupos políticos, pensando que la educación no se hace desde la perspectiva del político, sino desde la necesidad social de qué ciudadanos queremos que sean los ciudadanos de mañana. Y la hice pensando en eso. Lo que pasa es que algunas personas pensaron que era hablando de también el problema que puede haber en los colegios de bullying, de violencia, que la violencia está en muchos ámbitos, porque es que es una sociedad que recurre a esa manera de expresarse cuando no tiene o no usa las palabras para entenderse o para incluso para discutir, ¿comprende? Se llega antes a los puños que al oído, que ese es el problema, ¿no? Y yo creo que sigo pensando como Giner de los Ríos, que la educación es lo que hace libre a los pueblos y es lo que los hace que puedan, en un momento como pasa en Inglaterra, unas veces votan a uno, otras veces votan a otro, pero no es porque cambien, aquí tienes que ser de piñón fijo. No, en un momento adecuado una persona, un proyecto, te suscita más confianza que otro. Y eso debe ser. Es que en el fondo nos falta la dos ideas importantes, la del respeto y la tolerancia y la diversidad, ¿comprendes? A mí cuando me dicen, es que somos uno, pues yo que soy una enamorada de Alfonso VI, de la Edad Media, de ese momento brillante que es el siglo XII y el XIII, España era una España territorialmente sí que es lo que hace que tengamos objetivos comunes, pero ¿y la riqueza que había en esa Rioja, donde surge el castellano con Berceo, el Ita, ¿comprende? Esa Galicia donde te encuentra gente escribiendo, conociendo, porque ojo, es que la gente no sabe que el gallego anterior al portugués. La gente tiene que leer más.
Y totalmente gente, de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. Primero porque el leer es sanador, quita depresiones. Yo pasé una depresión muy mala en el año 2002 y de residuo. Estoy hablando contigo como si estuviéramos hablando en tu casa o en la mía, que es como hay que hablar. Me quedó una ansiedad, Antonio, que la controlo con mi fe, pues y con una pastillita. Y la lectura para mí, me gusta muchísimo el ensayo, los libros de viaje, las buenas biografías, me gusta el teatro, fíjate, y la poesía. Pues ya me encanta. Pero la novela, no leo ni una. Aunque alguien se enfade, la leo cuando me dicen que es muy bonita. La gente necesita leer. Tú preguntas y la gente no lee. Tú sabes que los niños llegan a casa y tienen 20.000 juguetes. Tienen 400.000 cosas de estas que yo me parece maravilloso, lo que son las nuevas técnicas.
Sí, pero eso no puede ser a costa claro, de no leer.
Claro, no puede ser a costa de no leer. ¿Por qué esa criatura no madura de golpe cuando cumple 18 años? La maduración va con la edad. Y va con la capacidad de asimilación. Y claro, te encuentras con niños que nunca han pensado por sí mismos, que se le da todo hecho, o a otros que no lo tienen, ¿comprendes? Pero incluso cuando se ayuda, eso lo pienso siempre, y lo he dicho siempre, las políticas humanitarias y solidarias deben ser liberadoras, no creadoras de dependencia, lo decía el otro día. Pues claro, cuando llegan a los 18, no puedes pretender que piensen con la madurez, que puedan pensar en otro país donde se le educa para ser ciudadano. ¿Sabes? No, y no se le dice, te estoy educando para ser ciudadano. Es que van madurando con lo que van aprendiendo, teniendo responsabilidad. Y no todo va tan mal. Es decir, tampoco no estamos ni tú ni yo pensamos que todo sea negro.
Si no se trata de hay ser gradación derrotista.
No, ni que todo sea negro ni tal. Pero que indudablemente.
Pero hay que ser inconformista claro, para un mundo mejor.
Para mejorar el mundo hay que ser inconformista. Sí, totalmente de acuerdo. Además, tú y yo somos optimistas, creemos. Totalmente. Tenemos fe en la gente y en la vida.
Fíjate que mientras que te escuchaba y estando de acuerdo en la necesidad de que una sociedad más sana, más tolerante, más libre es una sociedad que lee más, eso es indudable. Y enlazando esto con la política, a mí hay un autor que estoy seguro que a ti también te gusta y que a mí me gusta recurrir a él de vez en cuando. y leerme una tragedia suya de vez en cuando, que es Shakespeare.
Shakespeare, sí.
¿Eh? Y Shakespeare, ahora mismo, desde su obra cumbre para mí, que es Macbeth, o ese,
la ambición de Macbeth,
o ese monólogo de Marco Antonio, ¿no?
Ah, sí. Sí. Que Friends, es... Roman, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Voy a decirlo en español porque dice: amigos, compatriotas, prestadme vuestro oído. I come to bury. Vengo a enterrar a César, no a alabarlo. Es un monólogo de lo que es un político que era un militar. Oye, qué casualidad que nos gustan las mismas cosas.
Sí, no, pero no te lo digo porque
es increíble.
¿Cuánta fuente de inspiración tendría Shakespeare con alguno de los episodios, no solamente de la política española,
sino de otras.
Y de
sí,
otras.
Sí, sí, sí,
ahora
sí,
mismo,
sí.
Pero son textos de una rabiosa actualidad, sí, como se suele decir, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
A lo largo de su carrera política, Amalia ha sido siempre un ejemplo de buscar el diálogo y de alcanzar el consenso en torno a asuntos sobre los que los ciudadanos no entienden que no se lleguen precisamente a esos acuerdos. Por ejemplo, en materia de igualdad y lucha contra el machismo, recuerdo con cariño un premio que se le concedió junto con otras mujeres de distintas filiaciones políticas, como Amparo Rubiales, Quechu Aramburu y Ana Arillo. Y he querido recordarlo con ella.
Fue inolvidable. Yo recuerdo que lo viví con mucha ilusión, y además porque había muchísima gente. Yo, en ningún momento una se siente, ¿sabes? Ah, que yo soy de aquí o yo soy de allá. Yo creo que es que la causa de la igualdad. Hay un machismo de testosterona, Antonio. Ese machismo de testosterona, de traje de alpaca y corbata de seda. Y no te creas que se da, no es que se da más, ya no es la cultura del machismo ibérico patriarcal de la maté porque era mía, no. Es la de la situación de poder, ¿sabes lo que te digo? Es lo que le da fuerza a esos machos alfa, ¿comprendes?
Sí, sí. Mira, te cuento una
anécdota. Vive ser feminista hasta la muerte, eso sí.
Mira, te cuento una anécdota que me ocurrió el otro día en Madrid. Iba camino de Atocha y tenía ganas de un bocadillo de calamares.
¿Eh? Muy madrileño, muy de Madrid.
Sí, bueno, pues tenía ganas de una cerveza y un bocadillo de calamares. Y llegué a un bar, iba con tiempo, y me pedí medio bocadillo de calamares con una cerveza. Y me dice el camarero: medio bocadillo es cosa de mujeres. Le dije, ah, pues
muy
bien.
¿Esa expresión?
Eso fue la respuesta que me dio. Le digo, pues muy bien. Buenas tardes. Y me fui del bar, vamos. ¿Cómo se puede dar? Me refiero a ese...
A la cantidad de comer.
A ese machismo subliminal que muchas veces subyace todavía... En sí. Cuestiones muy, muy cotidianas. No, pero, es verdad que luego el problema mayúsculo es la violencia machista.
Sí, pero del día a día. Pero otro ejemplo parecido al tuyo. Yo y mi marido y yo, por la calle. Y nos encontramos con otra pareja de viejos como nosotros. Y va y dice el marido, que es amigo nuestro: Pepe, ¿qué haces? Y ahí me dice: qué bien te veo. Digo, yo te veo a ti fatal. Porque, vamos, a una mujer le dice, por el aspecto, ¿cómo está? Y sin embargo, un hombre de la misma edad piensa que puede estar haciendo cosas. Es que yo creo que el machismo, yo me niego a pensar que bueno, yo creo que no se va a erradicar fácilmente. Porque ya no tiene que ver con el modelo que había, por ejemplo, cuando yo era joven, que mi hermano podía salir hasta las 11 de la noche y yo no, yo tenía que salir más joven. Yo tenía la suerte de que en mi casa, mi padre era el que se dio cuenta de la importancia de que yo estudiara, y mi madre decía: te va a quedar soltera, pues estudias tú. Y mi madre: te va a quedar soltera. Pero luego, cuando ella muere, mi padre se viene del pueblo conmigo aquí, decía: nena, qué bien que estudiaste tú las cosas que tú haces, y tu marido va por el pan y va por tal, ¿sabes? No, yo creo que el machismo es una de los lastres también.
¿Y en qué estamos fallando para que se produzcan tantas mujeres asesinadas? ¿En qué estamos fallando?
Yo creo que estamos fallando en que, a la impresión que yo tengo, yo hice el primer plan contra, que se llamaba entonces violencia doméstica, existía esa cosa de la idea de que la mujer, una vez que se casaba, pasaba de la tutela del padre a la del marido. Pero yo creo que en el fondo de todo, lo que hay ahí es la intolerancia. Es la intolerancia. Una intolerancia, claro, desde una posición donde aún no se ha erradicado la idea, La prueba es que esto no es solo de personas que a lo mejor no hayan estudiado. El machismo más fuerte se está dando pues yo lo decía ayer, se da en la administración, es decir, en lugares que dices tú, ahí no debe de haber machismo, porque ahí está el machismo encubierto.
No sé si has visto, perdona, la película Te doy mis ojos.
Sí, sí, sí.
Donde hay una violencia machista, precisamente, en una pareja de clase media, bien situada, de profesiones liberales, y que quizás no estamos acostumbrados a que la violencia se produzca en esos ámbitos.
No, la violencia sí. Y fíjate, yo creo que la reacción muchas veces de en pareja o en relaciones acomodadas, la soportan más o mejor que mujeres que están a lo mejor sin trabajo o con dificultades, en situación de vulnerabilidad, porque les queda algo de lo que podríamos llamar, ¿sabes?, de esa rabia que nace con la persona y que no tiene que ver con los estudios, ¿no? Pero claro, necesitarían tener a lo mejor más asesoramiento de dónde ocurrir, aunque es verdad que en ese tema casi todos los partidos han estado pendientes. Yo sigo pensando, la revolución tiene que venir, tiene que ser cultural. La revolución, Antonio, es cultural. ¿Por qué estás tú y yo aquí? Mis padres eran huertanos. La educación, la cultura. Bueno, y también tiene que haber una vocación de no consumir cultura con capacidad de consumir. ¿Comprende? Para mí la cultura es algo más serio, es liberador. Va con el pensamiento. Cuando tú, es verdad que yo a mí cuando me dicen, es que la cultura es esto, no confundamos los eventos y las cosas, que es una expresión cultural, con la cultura que también configura nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de valorarlas.
Pues fíjate que hablando de cultura y de mujeres, de feminismo, te sugiero, si no has leído, un libro de Carmen de la Cueva, que está ilustrado por Ana Haren. Son dos chicas sevillanas. Ana Haren acaba también de ilustrar un libro, una biografía de Almudena Grande, y Carmen de la Cueva, una chica de Arcalá del Río.
No conozco el libro, no lo conozco.
Se llama Escritora y es la vida de, bueno, episodios de la vida de Carmen Martín Gaite, de Carmen Laforet, de Elena Fortún, de María Lejárraga. La vida de las escritoras, por ejemplo, María Lejárraga firmaba su novela con el nombre de su marido.
Sí.
Y claro, es como el empoderamiento de todas estas escritoras a través de la escritura, ¿no?
Es
el nexo común que tiene el libro. Por cierto, la vida de María Lejárraga, Laura Hoffman, otra directora sevillana, ha hecho un documental maravilloso sobre la vida de esta escritora, donde te demuestra que precisamente todos sus escritos estaban firmados por su marido.
No,
y ella cuando muere, no llega a reconocerlo totalmente, quizás por no ensombrecer a su marido, ¿no? Entonces, claro, fíjate la vida de esas mujeres intelectuales con inquietudes, escritoras, y que algunas de ellas no podían firmar sus escritos con su nombre, ¿no? Para quien entiende que el mundo debería tener cada vez menos fronteras, y no solo físicas, sino también sociales, morales, viajar es algo más que desplazarse, coleccionar fotos o camisetas. Viajar es una herramienta de libertad. Y sobre eso también he querido conversar con Amalia.
Me quedo con una pena en este mundo porque yo conocí la ciudad de Fez y me enamoré de Fez. Pero no he conocido. Yo he conocido Estambul a través de Tampinar, de Pamuk. Uh-huh. Pero tú has estado en Estambul porque...
Sí.
¡Ay, qué envidia!
Sí, Estambul es una ciudad...
Estambul yo no la conozco.
Una ciudad...
Bueno, la conozco por la lectura. Uh-huh. Por otra mirada, ¿no? Por otras miradas. Pero me han dicho que es una ciudad...
Sí. Tenemos bueno, que pues todavía tienes tiempo para visitar.
Pero sí que me da pánico el avión.
Y a mí me gusta, además, cuando es un viaje de ocio, no de trabajo,
sí, que puedes
acompañarlo...
Disfrutar.
Pues me leo alguna novela, aparte de la consulta de las guías de viaje, de
habitual,
consulta
a
internet.
Sí.
No, a mí me gusta impregnarme de ese país a través de sus escritores.
También esto nos puede servir para que la gente viaje.
Claro.
Porque es verdad que viajar también hace más tolerante.
Totalmente, totalmente.
Pues
fíjate que ocupando puestos de responsabilidad como he tenido, ¿no? Y como tengo, muchas veces te ves en ciertas entrevistas teniendo que responder preguntas que fáciles, pero que a veces te hacen reflexionar y que son difíciles, que a lo mejor nunca habías pensado, ¿no? Y te lo digo por lo que tú decías de Sevilla y también de Murcia. Y yo la pregunta de qué es Sevilla para ti, pues yo la he respondido...
¿Cómo?
Pues mi lugar en el mundo.
Ay, muy, muy...
Mi lugar en el mundo.
O sea, porque, se entiende, al momento se entiende.
Porque hay ciudades maravillosas, porque tampoco podemos caer en el chauvinismo de la gente que no ha salido de Sevilla y que dice, ¿yo para qué voy a salir de Sevilla? Si Sevilla es la ciudad más bonita del mundo. Si seguramente es la ciudad más bonita del mundo, pero hay que viajar para amar más a Sevilla.
Es que lo que tú acabas de decir, después de lo que has viajado, significa muchísimo. Claro. Es decir, Sevilla es mi lugar en el mundo después de haber visto todo lo que tú has viajado. Claro.
Y espero seguir viajando. Quizás un propósito que haya estado latente en toda esta conversación haya sido el de demostrar que el entendimiento está, en muchas ocasiones, más cerca de lo que nos imaginamos. O mejor dicho, más cerca de lo que queremos imaginar. Bueno, Amalia, pues empezamos la conversación con La respuesta está en el viento, Blowing in the Wind, de Bob Dylan, y yo quiero terminar, antes de despedirnos, leyéndote a uno de tus autores preferidos, que tú también lo has citado en la conversación, que es Cavafis.
Ay, por favor.
Y hay un de su viaje a Ítaca.
Me encanta.
Leerlo entero, te voy a recordar un extracto que dice lo siguiente. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Te lo dedico.
Gracias. Un besito.
Pues querida Amalia, un placer.
Para mí también.
¿Tendremos que repetir?
Tenemos que repetirlo, claro que sí, claro que sí.
Claro que sí.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Juan Rubio. Grabación, Andrés Segura, en los estudios de QWERTY Podcast. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música, Epidemic Sound y Fernando Repiso. Puedes suscribirte a Estas cosas llevan tiempo en Spotify y en tus canales preferidos de podcast. Como en cada edición, Antonio ha incorporado una canción a su playlist en Spotify. Y en esta ocasión no es muy difícil adivinar de cuál se trata. Pero atención, porque hay sorpresa.
Bueno, estaba claro que la canción que incorporaría a mi playlist es la canción de Dylan, de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Pero no he querido incorporar su versión, ni tampoco el atrevimiento por parte de Amalia y mío de cantarla que has escuchado, sino que he localizado ni más ni menos que una versión de Marlene Dietrich y me parece sencillamente maravillosa.